Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 164. Series de DC.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos
Pedro Aja,
Davo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, 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 damas y caballeros, vamos a hablar de televisión, una cosa que nunca hablamos aquí. Nunca hablamos de televisión.
No, oh, mentiras.
Pues no, de veras, nunca hablamos de televisión.
Es que nunca ves tele.
Chale. O sea, como si yo decidiera aquí qué pedo o qué.
Claro que sí, cabrón.
Ay, Dios, qué horrible, qué horrible. A ver, ¿qué dijiste, Chucho?
Es una democracia, digo.
Ya ven, ahí lo tienen, damas y caballeros.
Si me, siempre me regañas porque ando viendo la tele normal en lugar de hacer otras cosas, no, que no puedo mencionar.
Por medios totalmente legales, no vayan a pensar, es que con eso la gente va a pensar que
estoy viendo la tele en vez de andar viendo porno en el internet.
No, ¿verdad? No, eso es otra cosa. Bueno. Entonces, antes que nada, Pedro tiene algo muy importante que decir.
Dos cosas importantes que decir. Primera, cabrón, con ese comentario ya me hiciste que tenga pesadillas, cabrón.
Es que lo que ves en tu ojo mental no puedes desverlo nunca.
Exacto. Y segundo, bueno, estamos en el 163, aunque en realidad deberíamos de haber dicho que es el 162, porque el pasado era el 163. Entonces, bueno, ya se nos olvidó cómo contar. episodios perdidos, sí. Estamos medios perdidos los supergüeyes. ¿Qué le vamos a hacer?
Ahí, rezagado en el tiempo.
Exactamente, tienes toda la razón, Chucho. Estamos en días de un podcast pasado. Bueno, pero bueno, justamente hablando de podcast pasados, de repente luego llego aquí más cansado que buen y sano, y luego me comienzo a acordar de lo que dijimos y dije, ay cabrón, debía haber dicho esto, ¿no? Y bueno, ya no lo digo porque es parte de un tema largo, pero la vez pasada estábamos en una parte del tema corto, por lo menos en una sección del podcast, y me decía Mario de lo de Matt Murdock, que cómo era posible que un cuate...
¿Vamos a seguir hablando de Matt Murdock?
Sí, y me vale madre. Que cómo era posible que un cuate viera tuviera esa actitud positiva ante la vida con una sonrisa, a pesar de que le pasara estupidez, tontería y media, ¿no?
Y entonces viste tu vida y dijiste, yo soy un hombre feliz, a pesar de todas las idioteces que me pasan.
No, pues sí, pues algo así, exactamente. Pero me puse a pensar, bueno, pues, ¿por qué? De hecho, es más, esta versión de Matt Murdock a mí en lo particular es la que más me gusta, excepción de, bueno, esas grandes obras que son Man Without Fear o la de Born Again. Pero de ahí para allá, esta es la época que más me gusta de Matt Murdock. Y creo que es por eso. Y en primer lugar es porque lo dicen todas las religiones ya cuando llegan a un nivel alto, esta cuestión de que hay que ser feliz sin condiciones. Pero no nada más, eso yo ya lo sabía conceptualmente.
Yo había oído lo de hay que ser feliz como una lombriz.
Ah, además... por eso de seguro los, el Dalai Lama y su... ¿Cómo se llama la...?
No sé, me vale madre. Al punto.
Bueno. Pero bueno, la razón por la cual yo de repente decía, no, sí, o sea, sí se puede, a pesar de todas estas... las cosas que puedes pasar, a pesar de que a veces de repente parece que los que tienen... les va mejor son a los más cínicos o a los más hijos de la chingada en este mundo. No, sí es cierto, de todas maneras, puedes ser feliz a pesar de todas las tonterías que te pasen y...
¿Como una lombriz?
Como una lombriz. Y bueno, pues creo que la razón por la cual lo termino creyendo fervientemente es porque en algún momento de mi vida conocí a alguien que ya casi no veo, pero que efectivamente sin necesidad de explicármelo, me lo demostró simplemente con su actitud. Y cuando de repente conoces a alguien que podría tener más razones que tú para estar encabronado o preocupado o triste...
Era gordo, feo, pobre, jodido, sin vieja, güey.
No exactamente.
Pero bien feliz el güey.
No exactamente, pero sí, pues... una de las mejores de las sonrisas y de la manera de ser más intensa y más impresionante que conozco. Y bueno, pues...
Pero también tenía un pequeño retraso mental.
No, para nada, al contrario. Entonces, bueno, pues muchas veces simplemente no con conocer a una persona así, pues cambia tu manera de pensar. Y creo que de eso se trata y esa es una de las cosas a las que me aferro. Y es muy importante para mí eso. Entonces, bueno, pues gracias, Serpientita, por haberte conocido. Y bueno, nada más quería decir eso.
¿A quién? ¿A quién?
Alguien a quien aprecio mucho, que no voy a decir el nombre en el podcast.
Ah, ¿pero qué dijiste ahorita?
Gracias, Serpientita.
Serpientita, ándale. Bueno, muy bien, Pedro. Bueno, pues gracias. Gracias por traer a colación de nuevo a Matt Murdock, que pues prácticamente no habíamos hablado de eso aquí. No se había discutido ese tema en este podcast. Sí, casi nunca lo hablamos. Bueno, ¿qué otra cosa querías mencionarnos, Pedro? Porque algo me dijiste de que querías, que tenías muchas cosas que es.
Ah, sí, también a mí me da muchísimo gusto que esta hay la noticia de que Showtime, la que hizo la de los Tudors y los Borgia, va a sacar ya la conclusión de Twin Peaks para el...
¡Wow! ¡No sí. mames!
Bueno...
Exactamente lo que dijo Tavo, ¿qué es esa madre?
Bueno, a mí me yo estaba así cuando escuché eso. Twin Peaks es el papá de las series de ahorita, cabrón. O sea,
gracias, gracias, en serio.
Bueno,
estoy siendo sarcástico como si no lo notas.
Sí, sí, ya lo sé, pero bueno, si hay alguien que le gusta.
Tan es el papá de las series actuales que no terminó. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Dejó a todo mundo en ascuas sin saber cómo les estaban dando a tole con el dedo porque no supieron cómo acabarlo. Se metieron en un laberinto tan intrincado que ya no pudieron salir.
No, fíjate que la cuestión fue que se supone que la audiencia comenzó a bajar ligeramente y pensaron que ya no iba a tener éxito y ya lo decidieron cancelar. Pero los autores sí tenían muy claro cómo querían terminarlo, hasta eso. A lo mejor David Lynch no, pero Mark Frost, que es uno de los escritores que estaba ahí, te aseguro que él sí tenía claro cómo lo quería terminar. Pero bueno, pues fue por eso. De hecho, es más, los finales de las dos temporadas de esta serie te dejan en un cliffhanger que te lo dejan a propósito. Mark Frost decía que los dejaba así para obligar a la cadena que los continuaran, porque siempre fue un problema. Siempre estuvieron peleados con la cadena. Y de hecho, es más, si sacaron la segunda temporada, fue porque a la gente le encantó esa serie. Fue una serie de culto en Estados Unidos y la verdad, vale realmente la pena.
Fíjate, yo también estoy peleado con la cadena siempre. No me dejan entrar a ningún antro nunca, güey.
Ya ves.
Yo creo que me ven cara de jodido y de que no voy a chupar y nunca me dejan entrar.
Pues claro, mira, sobre todo en lo segundo tienen razón, ¿eh?
Bueno, entonces, muy bien, Pedro. Pues es realmente gracias a esa serie por darnos este formato tan... agradable de las series actuales que a mí me gusta tanto como la gente que sigue nuestro podcast fielmente sabe. Estoy siendo totalmente sarcástico, aborrezco ese formato.
Pero yo sí se las recomiendo, véanla. Me gustaría que lo vieras dos capítulos por lo menos, pero sí, sí es muy chido, ¿eh?
Yo me encantan, por ejemplo, el formato de las series de la BBC, ya lo he mencionado. Pero este formato que tú dices que es el formato que inició Twin Peaks, es un formato que realmente, vaya, para los que no me hayan oído este rant, ya me lo he echado varias veces, pero sí, aborrezco las series que simplemente te van a dar como Lost, simplemente, mira, te lo digo todo con, nunca explicaron qué era el monstruo de niebla, nunca explicaron qué era la cadena de números, nunca explicaron muchas cosas, porque simplemente lo explicaron igualito que Mario Bros. 2, porque era tan raro ese juego de Mario Bros. 2 y era totalmente diferente a Mario Bros. 1. Era un sueño, no hay pedo. Entonces, no, ya sabemos, sí, Tavo, ya sabemos lo que vas a decir. Era un juego porque compraron otro juego japonés. Y sí, no, eso no nos importa. ¿Qué?
Te iba a platicar mi experiencia Lost.
Tu experiencia Lost, yo creo que de Mario Bros. 2. Uf.
No, yo vi la primera y la segunda temporada. Y ya después de como 10 capítulos con la mugre escotilla, ¿qué madres de la mugre escotilla? De la madre, mejor me voy, cambio, veo los Simpsons. Mi hermano super fan de Lost, como años después llegó a la casa, dijo, van a estrenar la temporada 6 de Lost, todos vamos a verla. Y viene recap, que se estrellan, que la escotilla, dijo, muy bien, que viajaron en el tiempo, que hay otros, pero esos otros no existen, y no sé qué, y tienen superpoderes, y qué madre está pasando, y el avión, y otro avión, y estoy viendo un recap.
y para que Davo se le haga fuera, que se le haga algo que está de plano fuera de lo que no es que está cañón, ¿eh?
Ahora te voy a decir una cosa, en Twin Peaks sí hay cosas que están...
Estamos hablando, espérame, no más déjame terminar lo de Davo. Estamos hablando de un güey que le parece muy lógico, un maestro que le da clases a los alumnos y es extraterrestre omnipotente y los alumnos están buscando maneras de matarlo. Esa parte le parece lógica a Davo. Y estamos hablando de que al ver el recap de la última temporada de Lost, Davo dijo, ¿qué demonios estoy viendo?
Sí, claro. Cierto. No, pero te digo, el Twin Peaks de repente sí tiene cosas que están sacadas de onda, pero lo que me gusta de Twin Peaks es, lo que pasa es que David Lynch, que es uno de los guionistas directores de ahí, le encanta el surrealismo, cabrón. Entonces de repente tiene escenas surrealistas que además sí son parte de los sueños de los personajes, ¿eh? O sea, no es de que, digo, un sueño, ¿para qué lo explicas, no? Pero vale la pena, chéquenlo.
Muy bien, muy bien.
Me gusta agarrar a la gente de pendejos y me están pagando y a ver cuánto tiempo las puedo tener cautivos.
Y ahora resulta que aparece un gato negro. ¿Quién es ese gato negro? ¿Cuál es la historia de ese gato negro? ¿Por qué aparece en todas las imágenes ese gato negro? Nunca te lo van a explicar. Ese es el formato de esas series. Aventar ideas al aire y a ver cuál pega.
No, pero te digo, por lo menos hasta donde iba, sí, obviamente, como le dejaron inconclusa, quedaron varias ideas en el aire. Pero hubo varias que ya estaban resueltas, que sí, durante el desarrollo de la serie, sí se iban resolviendo. Entonces, bueno, chéquenla. Te digo, me gustaría que vieras la primera temporada, los primeros 4 capítulos. A ver qué te parece.
La veremos. Bueno, un anuncio para nuestros amables podescuchas. Ha habido muchas quejas de la edición del podcast. Bueno, damas y caballeros, no lo podemos evitar. Estamos grabando en un restaurante. Tenemos a Chucho aquí en una bocina móvil utilizando el internet del restaurante. Porque resulta que yo no puedo cargar la computadora del Tribunal de la Justicia y no me la puedo llevar al Tribunal de la Justicia. Entonces tenemos que teletransportarnos hacia un restaurante del Tribunal de la Justicia porque no estamos grabando en el Tribunal de la Justicia. Entonces, para su comodidad, estamos editando los podcasts, sí, quitándoles los ruidos y todo lo más que se puede y tratando de condensar lo más posible el contenido, pero sí, pues desgraciadamente, obviamente no se va a oír igual que un podcast grabado en el Tribunal de la Justicia, que es un lugar perfectamente hecho y es un lugar que está equipado con todos los últimos adelantos de la tecnología para grabación de audio y de episodios de podcast, ¿verdad, Pedro?
Claro, por supuesto.
Así es, entonces es totalmente diferente. Aquí lo estamos grabando con un solo micrófono.
Y que mis clones se dedican toda la semana que esté perfectamente ambientado para cuando grabemos.
Así es, exactamente. Bueno, la verdad es que toda la semana lo tienen hecho una mierda. Se hacen caca por todos lados, pero ese día al menos llegamos, todo está limpio. Entonces, bueno, no podemos pedir más de un coeficiente intelectual de 30 que tienen esos clones. Estábamos pensando en sacar clones de Tavo, pero pues la verdad es que resultaron con coeficiente intelectual de 5. Entonces, pues tampoco fue una solución.
Y cuando quisimos sacar un clon de Mario ya estaba dominando el mundo, entonces...
Salieron demasiado enojados.
Hay un alien también al otro clon, entonces, ¿para qué? ¿Tú era un alien? Era un clon que se le quedó atorado ahí a la hora de clonarlo y por eso.
¡Qué horror! Bueno, entonces, a ver, hoy me quiero poner existencial con ustedes, porque... Y de hecho viene mucho al caso con el tema que tenemos para el día de hoy, porque yo quiero saber qué opinan ustedes en cuanto a qué es lo que hace que una precuela sea buena o una precuela sea mala. Porque hemos visto muchas precuelas famosas. Esto empezó desde donde yo sé, la primer precuela que vino a mi atención, pues fue Star Wars. Fue el primero que realmente llevó algo a la pantalla, ya sea de televisión o de cine, en donde realmente era una... precuela, algo que había sucedido antes de otra historia. Y lo peor es que, desde mi punto de vista, no fue bueno a pesar de tener un éxito monetario muy importante. Pues desgraciadamente creo que no fue nada bueno estar en los episodios 1, 2 y 3 de Star Wars. O sea, debo decirlo, ¿no? Ahora los veo y sé que no son buenos. Entonces, ¿qué es lo que hace que una precuela sea buena? ¿Por qué nos puede gustar en cómics leer sobre Krypton? ¿Y por qué oímos sobre una serie del mundo de Krypton y nos da una hueva terrible? Yo creo tener una teoría, pero me gustaría saber las teorías de ustedes antes. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué nos da tanta hueva la serie de Gotham? Al menos a nosotros. Estoy hablando aquí a nivel de supergüeyes. Spoiler para los que nos están escuchando. Sí, la serie de Gotham nos da hueva a todos. Entonces, ¿qué es lo que hace una buena precuela, Pedro?
Mira, yo creo que lo que hace una buena precuela es cuando no se aferra demasiado al material original, ¿sí? Y aparte... nos da otra luz, una luz diferente sobre estos personajes que ya conocemos. Los vemos desde otra perspectiva y nos permite apreciar las cosas de manera diferente. Yo creo que, por ejemplo, eso es lo que más me gustó de Mundo de Krypton. Yo dije, oye, nunca pensé que el mundo de Krypton tuviera tanta profundidad, que el papá de Superman estuviera implicado en este montón de situaciones y que su nobleza fuera tan extraña y tan importante en ese mundo de Krypton.
Sí.
Entonces, bueno, eso es lo que creo que hace que sea valiosa una precuela, y creo que, por ejemplo, Star Wars estuvo a mitad de hacer eso, porque durante el primer episodio y el segundo no cuajó bien la historia, se preocupó demasiado por justificar las cosas anteriores, y en la última le faltó estar un poquito más mejor escrita, además de, claro, lo que también afectó ahí en ese caso fueron las actuaciones.
Terriblemente. Sí, esa transición de Anakin. Bueno, ya, escuche nuestros episodios de los episodios 1, 2 y 3 de Star Wars, pero sí, esa transición de Anakin de bueno a malo no tiene ni la más mínima lógica, ¿no? Pero bueno, eso es un tema para otro caso. A ver, Davo, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que hace buena una precuela?
Que se haga con amor.
Ya te la mamaste, a ver. Elabora esa idea.
Primero que nada, es que no se sienta muy comercial, como estaba diciendo Pedro, que no se agarrara de su tema principal, que estén contando una historia propia, que tenga su propia identidad, pero no te estén dando una mugre serie policíaca donde un güey que el forense hace acertijos y, ay, ¿qué crees? Me dicen, ¿qué crees? Ya está viendo la audiencia. Yo hago acertijos. ¿Qué crees? Me podrían decir el acertijo. Que yo digo, no mames.
Okay, ¿y tú, Chucho?
Pues yo creo que tiene mucho que ver con eso, o sea, cuando realmente te quitan todo el misterio, que era lo que sustentaba a las otras historias previas, o sea, son cosas que realmente no necesitas saber, ni te complementan tanto, sino simplemente te vienen a dar una idea más de, pues así era, o te quitan todo el misterio o la idea que tenías de cierto personaje o de ciertas cosas que pasaban en la historia, pero que no realmente te afectan. O que no necesitas saberlas para disfrutar la historia como es. Y aquí, pues, eso de que te expliquen los midichlorianos, que te digan cómo es Darth Vader, o cómo salió Wolverine también, que ese era el misterio del personaje, o sea, esa era su esencia, que no sabía, que, no sé, es por ahí va, pero la verdad es que casi no hay precuela buena. Yo creo que prefiero que las cosas vayan hacia adelante, que regresarte a contarte cosas que no te aportan o no realmente no las necesitas.
Bueno, yo tengo una teoría, a ver qué opinan ustedes. Yo creo que una precuela, como cualquier cosa, es un producto, pero es un producto adjunto, no es un producto principal. Entonces, creo que estas precuelas actuales, al menos de series, como Gotham o como Krypton, nos dan tanta hueva porque carecen de un producto principal. Es decir, en cómic tuvimos una serie de cómics muy buena que se llama Gotham PD, o ¿cómo se llama, Pedro?
Gotham GCPD.
GCPD, exactamente. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, no estoy totalmente seguro, pero leí los primeros 7-8 números y me encantó ese primer trade. Estaba muy bien escrita, muy bien hecha. Batman sale realmente en pedacitos. O sea, realmente los protagonistas son los policías. Y la serie de cómic funciona. ¿Por qué? Porque tengo mi dosis de Batman en la serie principal. Entonces, esto es un producto adjunto en donde ya no necesito a Batman, porque yo tengo a Batman en mi serie principal, y esto es un producto adjunto y por eso funciona, porque tengo mi dosis necesaria, yo necesito mi dosis de mi personaje principal. Entonces, en el caso de, es otro caso puede ser el hecho de que el producto principal está completado, ya está terminado, tienes un producto principal hecho, pero hay algo, un secreto que tenías que resolver y que no resolviste en el producto principal, ¿no? Okay, me parece bien hacer una precuela, pero entonces tienes que hacerla muy bien para que realmente no eches a perder tu producto principal, como desde muchos puntos de vista sucedió en Star Wars, o como desde muchos puntos de vista sucedió con Origin de Wolverine, ¿no? Entonces creo que es todo ese asunto del producto principal en relación con el producto adjunto, que ambos sean, que se complementen uno al otro y no que carezcan uno de otro.
Nah, creo que ahorita pensé dos precuelas buenas. A lo mejor me lo va a discutir Mario. BioShock y Dragon Warrior 3.
Pues No sé qué decirte, Tavo. Los dos son juegos de video, entonces es una narrativa totalmente diferente. Yo más bien estoy hablando de precuelas, pues más bien en medios convencionales para contar historias, no tanto en juegos de video. Porque juegos de video es muy fácil hacerlo. De hecho, Bioshock prácticamente te enteras que es una precuela hasta después. Entonces, escuche nuestro episodio de Bioshock, por cierto, que fue muy interesante, de Bioshock Infinite. Pero, Yo, ese es mi, no sé, ¿qué opinan de mi teoría?
Yo creo que en parte está bien, pero te digo, regreso a la misma situación. Tiene que tener esa cuestión de ser una historia independiente y de que te arroje una nueva luz sobre el personaje. Por ejemplo,
pero ahí lo estás diciendo, que te arroje una nueva luz sobre el personaje porque tienes ese personaje principal. Pero en los casos de las series actuales no tenemos ese personaje principal, entonces no nos está arrojando una nueva luz sobre nada desde mi punto de vista. Parecen forzadas esas partes en donde te forzan lo que puede ser una serie normal, te forzan cosas que no tienen por qué estar ahí.
Sí, obviamente, no, y además...
Por Watchmen, exactamente.
Claro, entonces, bueno, ese es el problema, que realmente yo creo que es un poquito como con las segundas partes, son muy difíciles de hacer, y creo que las precuelas son todavía más difíciles de hacer por lo mismo. Tienes una camisada de fuerza muy fuerte y bueno, ¿cómo sorprender en ese contexto de un personaje que ya conociste, no?
No, y por ejemplo, Before Watchmen cae totalmente en la segunda teoría, güey. O sea, no había ningún secreto que resolver, no había nada que no conociéramos o que necesitáramos saber, ¿no?
Claro, ahora, sí, por ejemplo, una precuela que creo que funciona y que además, oye, ahora que lo pienso, qué película tan arriesgada y tan chingona bajo esa perspectiva, uno no nota lo difícil que fue de seguro hacerla. La del Padrino 2, que es secuela y precuela a la vez, y sin embargo te sorprende porque dices, ah, claro, de ahí viene este Vito Corleone, o sea...
Órale, tienes toda la razón, Pedro, muy buen catch.
Así creo que sí funciona bien, o sea, si planteando algo del pasado como precuela, das pie a algo más allá, o sea, o al siguiente paso, al futuro, o sea, ahí te estás dando, como dices, es precuela y secuela, entonces eso funciona muy bien, revelas algo más que aporta al personaje a lo siguiente.
Sí, entonces, exactamente, o sea, yo creo que definitivamente, las series que están anunciadas y esta serie que está pasando de Gotham y todo lo que fue Smallville, para mí fueron series totalmente innecesarias. Smallville se pasó sus 12 años tratando de evadir el tema de Superman por razones que escapan de mi entendimiento. No entiendo por qué no crecieron a que fuera Superman simplemente. ¿Tú lo entiendes, Tao, Pedro?
No, para nada. La verdad es que... Y además olvidaron algo muy importante, los personajes. O sea, en el momento en que se terminan de olvidar lo importante que son los personajes, ahí es donde Smallville vale madre.
Imagínense qué serie tan memorable hubiera sido si hubiera pasado de llamarse Smallville a llamarse Superman.
Claro.
Si hubiera ido así una transición, ¿no? O sea, creo que hubiera sido súper memorable.
No, hubieran hecho serie de Superboy como allá de los 80s.
Una serie de media hora que duró una temporada nada más de Superboy. Pero bueno, entonces, sí, definitivamente creo que hay algo que falta con estas precuelas, ¿no?
Hay hasta cosas nefastísimas. Ay, ¿puedo platicar de un pedacito de un episodio de Smallville para que veas qué tan gacho estaba la serie?
Todos lo sabemos, pero a ver, platícalo. Tuvimos un episodio, escuche nuestro episodio de Smallville, donde Polilla, el único güey en el mundo que vio la serie completa, nos platica de Smallville.
Bueno, hay una parte donde está Green Arrow, que es como, no usan a Batman, pero usan a Green Arrow de Batman, que deja de ser Green Arrow para ser feliz, o sea, ya ser un millonario común y corriente, sin andarse peleando contra el crimen. ¿Qué crees que lo raptan y lo torturan como la película Hostel? ¿Y quién crees que eran? Los amiguitos de Clark para que volviera a ser Arrow.
Chale, qué buenos argumentos. Y como siempre simplificado al más mínimo concepto, no, por Tavo.
No, pero es que no simplificado, es que así pasó.
Así sucedió literalmente, qué horror, güey.
Igual cuando Tavo ya no puede simplificar más algo es que está cabrón.
Es que está cabrón, exactamente. Bueno, entonces hoy vamos a platicar sobre... ¿Tienen alguna otra cosa que comentar antes de que empecemos?
No.
Bueno, entonces, vamos a platicar sobre las series de DC que han estado... Que, pues, nosotros nos enteramos en la Comic-Con, se los trajimos como primicia de la Comic-Con, que nos pusieron los pilotos de las series. Vimos el piloto de Gotham, el piloto de Flash, y nos pusieron un preview de Gotham, porque obviamente sabían que era la peor y entonces... ¡Ah, no! ¡Perdón! Nos pusieron un preview de Constantine, tienen toda la razón. Es cierto, vimos un episodio de Gotham, un episodio de Flash y nos pusieron un preview de Constant. Entonces, ¿y hay zombies, a cuándo lo han pasado?
También, allá apenas la van a estrenar ahorita.
Ah, suena muy interesante eso.
Pues sí.
Bueno, entonces, entonces, pues la idea es que veamos más o menos, que no, yo creo que tenemos que empezar por la que vamos a ir en orden de importancia para nosotros, en las tres series, pero pues creo que definitivamente tenemos que empezar por la que para nosotros es la menos importante, que es Gotham, y la más innecesaria. ¿Qué opinas, Pedro?
Mira, yo creo que el problema es dos cosas. Le dan demasiada importancia al hecho de que, ay, tenemos que llamar la atención con que sea Batman y que se note que es Batman y que se note que estamos utilizando la mitología, y eso peca por encima de la historia. Y segundo, se pusieron la barra muy alta. Yo le decía a Tavo, oye, si estás haciendo una serie negra con una policía tan corrupta, oye, está muy difícil describir a este personaje que es completamente inocente o que es muy aferrado a sus ideales y que tiene que sobrevivir en ese contexto. En Batman Año 1 funciona porque Batman le echa la mano, pero si no, ¿qué hubiera hecho Gordon? O sea, Gordon tiraba a volverse corrupto poquito a poquito si no hubiera estado Batman en Año 1. Y aquí está Bruce Wayne, no está Batman. Entonces,
Bruce Wayne un niñito, güey.
Eso, o sea, es Bruce Wayne un niñito, no puede ayudar no puede ayudar a Gordon, eso voy. Entonces, hacer eso creíble, hacer esas situaciones creíble, no lo logra la serie. Si lo hubiera logrado, se necesitaría un pinche guionista genial para hacerlo, ¿no?
Y mira, yo les voy a decir, vaya, esta serie es Batman antes, o sea, la ciudad gótica justo en el momento en que matan a los padres de Bruce Wayne. En eso empieza el primer episodio. Y por alguna razón, aparte de todo, Bruce Wayne es un personaje recurrente en la serie. Al igual que una niña que es Gatubelita, un tipo que es el Pingüino, otro sale, bueno, y que para colmo se llama Ivy. Me dieron ganas de decirles a los productores, por si no se acuerdan, señores, Poison Ivy se llama Pamela, no se llama Ivy. Pero como le tenían que hacer ver a la gente que era, entonces le dicen Ivy, para que no hubiera duda de quién era la pelirrojita, ¿no?
Plantita, sí, con su plantita mascota y siempre anda con ella.
Entonces, bueno, o sea, realmente,
desde el inicio que vimos en el primer episodio de este piloto, se nota que se esfuerzan demasiado por caer bien, miren, como se les ponen en tu cara, así, mira, aquí está. Es como esforzarse demasiado por caer bien, que acaba cayendo mal.
No, pero independientemente de eso, también es esta cosa de la televisión, que la verdad debo decir, series como Breaking Bad no tienen. Pero estas series producidas por esta productora de WB, todas lo tienen, parecen telenovelas. O sea, no hay chava que se le haya olvidado peinarse en ningún episodio. No hay escenario que no se vea limpio. Inclusive los lugares que están sucios, se nota que están ensuciados a propósito. Es decir, todo el diseño visual de la serie hace que no le creas nada. El asunto de, vaya, yo lo puse, me acuerdo, en la página de los supergüeyes, porque fue inaudito. Ves el departamento de Gordon, de James Gordon, en Año 1, ahí, en un edificio ahí, arrabalero, pues vive el güey, pues con lo que le pagan a un policía, ¿no? Aquí, bueno. Un viejo no de campeonato que trae el güey, la trophy wife que tiene el James Gordon, una chava guapísima, que además todo el tiempo por alguna razón sale sin pantalones. En los tres episodios que vi, la chava salió enseñando unas piernotas que le llegan al cuello, vaya. O sea, está puff la chava, ¿no? Y luego, para colmo, en un departamento, no, un departamentazo en un penthouse de lujo, la chava siempre peinada, maquillada al máximo, todos en la serie se ven bien, o sea, se ven, y los que se ven mal a propósito. Entonces, el diseño visual tampoco me cuaja, ¿no? Este personaje, el que verdaderamente es literalmente inaudito, es esta mujer, la esposa de Will Smith. ¿Cómo se llama ella? Nadie lo sabe.
No me acuerdo.
¿Cómo se llama, Chucho?
Yada Pinkett Smith, pero aquí el personaje no me acuerdo cómo se llama.
Ok, bueno, esta mujer que tiene una especie de antro y que es mafiosa y que era la jefa de el Pingüino, entre comillas. Bueno, cómo sale vestida, la ropa que saca, o sea, vaya, es una serie que simplemente no les creo nada, y las situaciones que la serie presenta hacen totalmente innecesario a Batman. Eso es lo peor de todo. que las situaciones que presentan son las situaciones que normalmente resolvería Batman, y aquí se están resolviendo sin Batman. Entonces, ¿para qué demonios necesitamos a Batman? ¿No?
Y ese es el final de mi rant. Gracias, 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 gracias.
Chucho.
De entrada se acorralaron con una serie así. Como dices, el mismo caso de Smallville, que se pasan todo el tiempo retrasando a que va a llegar Superman. Aquí se lo van a hacer lo mismo con Batman.
¿Tú crees que llegue a eso? ¿A que crezca el niño a nivel de 20 años y pueda llegar al punto de terminar como terminó Smallville?
No.
Te estoy preguntando, Chucho.
Está difícil, sí.
No, yo lo veo imposible, imposible. Y de verdad me preocuparía el mundo y la humanidad en general si eso sucediera.
Ya me imagino a Mario. ¡Ay, que va a llegar el apocalipsis! Mañana presentan a Batman en Gotham.
Imagínate, güey.
Oye, las edades no cuadran para nada, ¿sí? Estoy seguro que si dura Gotham como 5 años, ya va a ser tremendo manganzón el niño cuando dé el estirón y esté en su casa ahí echado viendo la tele y dice, vamos a entrenar el Himalaya. Ay, después, sí.
No, y luego, y lo peor es que como serie de policías, de Buddy Cop, como dicen los gringos, Buddy Cop, es buena. O sea, estos dos cuates tienen muy buena química, caen bien, ¿no? O sea, todas las escenas entre ellos son buenas. Lo que está de la mierda es todo el escenario en donde están. Además, este asunto de los policías corruptos está más forzado que nada. O sea, no pierden oportunidad en cada episodio para enseñar a un policía huevón. O para enseñar a un policía embolsándose un billetito.
O los políticos que están con la mafia ahí, que le tienen miedo a la mafia, dice... Oye, dice el mafioso esto. Sí, patrón, el alcalde.
Sí, te digo, ese es el problema. Yo creo que escribir una historia así, retratando tan crudamente la realidad, no es tan fácil. Y yo creo que por eso se les cayó.
Y además ellos quieren retratarla glamurosamente, no crudamente.
Te digo, ese es el problema. O sea, pones algo así de oscuro, ¿cómo le haces para hacerlo llamativo, para tener ese pequeño punto de esperanza? Y es increíblemente difícil, o sea, lograrlo. Yo cuando me puse a ver el primer capítulo dije, oye, escribir esto bien va a estar dificilísimo, y no lo lograron, o sea, por todo eso. Entonces, bueno, yo también reconozco esa situación, se pusieron la vara muy alta, Ash Goldo, y sin embargo te digo, me gusta, como te decía, estos dos actores, los dos actores principales hacen muy bien su trabajo a pesar del guión. Me gusta también, aunque a ti no te haya gustado el cast del personaje de Bárbara, me gusta sobre todo la manera en que se lleva con la otra policía.
Bueno, espérame, no es...
Y sí, soy un cochinote, pero me gusta eso.
No es que no me haya gustado el personaje de Bárbara, si te digo que tiene unas piernas que le llegan al cuello, güey, o sea, está tremenda, güey. O sea, de que me gusta, simplemente no me gusta cómo lo presentan, porque pues no es lógico.
Ahora, ¿viste cuando platica con la detective Montoya?
No.
Bueno, ya nada más por eso vale la pena que veas hasta ahí, y sí, soy un cochinote, pero... Ah, bueno... Pero, también otra cosa que sí es bien curioso, es que de repente te digo, hay cosas que suceden porque el guionista quiere debido a esta dificultad, o sea, como que no se atreven a todavía terminar de justificar. Y sucede también cuando ves de repente, cuando presentan a Harvey Dent, de repente está en una situación de que, ay, a ver, eso que pasó ahí, esa cuestión del juego de la moneda, está de lo más forzado posible, cabrón, entonces... Ese es el problema que tiene la serie y que, bueno, no me puede evitar dejar de hacer ruido. Y eso que yo ya llegué mentalizado de decir, no voy a juzgarla comparando con el cómico porque no sea fiel con el cómic. Por ahí hay una parte, bueno, hay varias partes en donde de repente se nota que este Alfred no es el Alfred que conocemos en los cómics, cabrón, para nada, y mucho menos el de la película. Sin embargo, eso no me molestó, eso dije, bueno, no te claves, o sea, pero aún así tiene esos defectos la serie, ¿no?
¿Y tú, Chucho?
Pues eso, que lo que te digo, la verdad es que no la he visto desde el piloto que vimos en la Comic Con. Creo que vi un episodio así, nomás por mera curiosidad después, pero sí, de entrada el concepto no me llama la atención, no me agrada, y todo el rollo es que parece Smallville. Dicen que los actores son buenos y todo eso, pero prefiero ver otra cosa.
Voy a decir primero lo que me agradó de la serie, para que digan que no es pura tierra: la relación de Alfred y Bruce Wayne. O sea, Bruce Wayne no se convierte en su papá y se convierte en su primer maestro. Le enseña cómo investigar, le enseña cómo pelear. A Bruce Wayne lo huelean en la escuela, ¿y qué crees? Vamos a la casa de ese güey y le parte su madre. Y va y le parte la madre Bruce Wayne a ese güey. Así prácticamente. Ahora, lo que no me cuaja, primero los fenómenos de Arkham que están metiendo. O sea, ya están, que supuestamente es algo nuevo en la ciudad, que el hombre de Balloon Man, un güey que mata con los globos. Y así que están metiendo los fenómenos de la semana y que los está venciendo Gordon como si nada. Y de repente te pone el primer Big Bad, Zigzags, que es villano de Batman, ya todo crecido y jampón de la mafia, así super villano que llega a la comisaría. Aquí vengo por Gordon. Todos pues dicen, ¡ay, nos vamos! Y que no mames, que ya cuando Bruce Wayne ya esté grande, este güey ya va a estar ancianito. Y así me da hasta mucha super risa, hasta con las edades, hasta Gatúbela en 2 o 3 años va a estar, ya ni va a aparecer su personaje de la niña de la calle, hasta me da mucha risa.
Sí, la verdad, definitivamente Gotham sí tiene muchos detalles que nomás no cuajan, pero creo que la respuesta de todo es que es una serie hecha de aquí para allá en vez de allá para acá. O sea, es una serie hecha pensando en a quién va dirigida y entonces se le tiene que poner ciertos elementos, porque necesitamos tener elementos para que la gente, el mayor número de gente la vea. Y ese es el problema, ¿no?
Mi queja más grande, el drama innecesario. Todo es un dramón ahí. Bárbara reclamándole a Gordon, oye, ¿por qué no me dices lo que has hecho en el trabajo? No sé qué, ¿por qué no me hablas de todos los que vas atrapando? Y ¿cómo crees que va a andar platicando el trabajo judicial y de quién está sospechoso con su mujer? A lo mejor sí lo hacen los policías, pero así por sí. Y que la mujer, que la jefa de Gordon lo quiere correr para andar con su esposa y no sé qué. Y diga, ay, yo, qué madres, quiero ver esos dramas. Quiero ver una serie policial, no me ven con esos dramones que no me importan ni un comino.
Eso es lo que a mí me alejó de la serie de Arrow. Yo estuve viendo la serie de Arrow durante la primera temporada y lo que me alejó es precisamente eso, Tavo. Para empezar, lo que mencioné ahorita de la serie de Gotham, los peinados y el glamour por todos lados. A pesar de que, bueno, pues en la serie de Arrow todavía podía funcionar. Luego, oye, pónganle una sonrisita a Oliver Queen, por favor, siquiera que se ría una vez. Es cabrón, no mames, ese no es Oliver Queen, güey. Y por último, como dice Tavo, el dramón innecesario. O sea, todo era drama, todo es drama. Entonces llegas a pensar o llegas a sentirte que estás viendo una telenovela más que una serie de superhéroes, ¿no? Que según dicen ahorita Arrow está buena, han cambiado ese enfoque y se ha enfocado más al superheroísmo que a el drama innecesario, pero pues a mí me perdieron en la primera temporada.
Y mira, yo te voy a decir una cosa, se quejó Tavo cuando de repente dicen, ay, van a hacer crossover Flash y Arrow. Yo dije, no, al contrario, bueno, es una buena oportunidad si es usado adecuadamente, porque para eso sirven también los crossovers. ¿Sí? Conoces a un personaje que no lo habías leído antes o que no lo habías percibido tanto, y de repente si está bien escrita la serie te va a llamar la atención saber más, y estos pequeños detallitos de los que no te has enterado vas a decir, oye, quiero conocer más de este personaje, y bueno, pues va a... exacto, y sin embargo vi los dos capítulos de crossover de Flash con Arrow y no me dieron ganas de ver la segunda temporada, no me dieron ganas de conocer más de Arrow. Entonces
en la Comic Con dieron el notición de que iban a introducir a la serie a Ra's al Ghul. Entonces, fue algo que no lo puedo negar, me llamó la atención y me llamó la atención el diseño de Ra's al Ghul, todo, ¿no? Pero pues aún así no pude lograr el llevarme a verla. O sea, a pesar de que no me cuesta nada bajarla y ponerla, simplemente siento que no, mi tiempo no me ha llevado a eso, ¿no? Prefiero pasarlo en otras cosas. Pero bueno, algo más que quieran decir sobre la serie de Gotham antes de que pasemos a otra serie. Ya, bueno, ya no merece más. Bueno, entonces vamos a pasar a la serie de Constantine, que creo que es yo debo decir que mi contacto con John Constantine es exclusivamente la serie de Swamp Thing de Alan Moore, y de ahí la película de Keanu Reeves, pero yo nunca he leído Hellraiser.
¡Ay, los tomates!
Pedro.
No, yo tampoco, honestamente.
¡Más tomates! Tavo.
Uy, yo creo que nomás en Sandman.
¿Chucho?
No, pues la verdad es que no es mi género. Hellraiser no me llamó la atención desde hace mucho tiempo. Y igual, como dices, conozco el personaje desde Keanu Reeves y que ha salido aquí y allá de repente, pero no me llama mucho la atención el leer el cómic. La serie se ve chida, pero pues hasta ahí.
Bueno, nuestro cuate Cuthberto Enríquez nos dijo que es buenísimo el cómic de Hellraiser y sí, en los 90s era un monstruo el cómic de Hellraiser. Era como Sandman. Pero sí, yo desgraciadamente mi máximo contacto con John Constantine de su primera aparición precisamente, que es en el cómic de Swamp Thing, en donde simplemente aparece como un investigador, es como un análogo de Doctor Strange, pero sin la teatricalidad, para que me entiendan. Eso es John Constantine para mí en los cómics.
Por el villano.
Sí, no, y bueno, además cuando aparece en lo que es este Sandman, también es un poquito de eso, pero aparte, yo había leído que eres un personaje más descarnado, es el típico embaucador, el que sale de las situaciones embaucando a la gente y que no le importa el destino de los que utiliza, de la gente que utiliza. Muchas veces termina en consecuencias muy graves.
Pues de hecho, sí, pues concuerda totalmente con lo que hace con Swamp Thing, porque a Swamp Thing lo utiliza vilmente, ¿no? Lo utiliza de una manera, lo manda a distintos lugares por mucho tiempo a hacer cosas que él consideraba que era para un bien mayor, un bien, pero pues a Swamp Thing lo estaba utilizando vilmente, ¿no? Sin embargo, son unos de los mejores episodios. Vaya, nomás les voy a decir que lean un número, no sé qué número es, pero es un número de un pueblo sumergido. Que
ya no digas más.
John Constantine.
Vamos a golpear. Ya, que no diga más. Que no diga.
John Constantine manda a Swamp Thing a un lugar en donde hay un lago y hay un pueblo sumergido en ese lago porque hubo una inundación. Ese número, qué bruto. Ese número fue increíble. Es como Veracruz, dice ese idiota. Ese es chiste privado. Entonces, pero bueno, ya viendo la serie en sí, ¿qué te parece a ti la serie, Pedro?
La verdad es que me gusta mucho, me sorprendió, no pensé que fuera a estar tan buena. Y yo creo que lo que más me agrada es que tuvieron unos huevos de hacer algo que no habían tenido antes, que es unir el género de superhéroes con el de horror. Yo de repente sentía que le faltaba eso a las películas de Blade, por ejemplo. Y si realmente se hubiera sentido, porque las películas de Blade no son de horror, son de acción con toques tétricos, ¿no? Entonces, esta sí tiene elementos de horror, sí tiene elementos de cosas muy impresionantes e impactantes que pasan en la historia, y la verdad es que sí te conmueve, y sí te ponen a pensar, y sí te remueve hasta las cuestiones más duras por las cuales uno puede creer en cosas sobrenaturales, cuestiones de pérdida, cuestiones de sentimientos viscerales, y creo que eso hace que funcione muy bien la serie.
Esta serie sí la hemos visto completa todos, ¿verdad?
Me faltan unos episodios, pero ¿puedo decir lo que pienso de la serie?
Claro.
Me gustó mucho, pero me recordó mucho a Doctor Who en lo que es la estructura del show. Este güey tiene un acompañante, van a resolver misterios. Hay un misterio que tienen que resolver, se encuentran unas cosas muy escabrosas y no lo resuelve por medio de la fuerza, sino por medio de la inteligencia y por cualquier medio disponible que tenga. Y es ¡ah!
Bueno, para empezar, algunos episodios tiene acompañante, algunos no. Y no lo puedes comparar con Doctor Who porque el tono de Doctor Who es totalmente diferente, Tavo, y las maneras en que resuelve las cosas Doctor Who son totalmente fantásticas en comparación con cómo las resuelve Constantine, que es, bueno, obviamente también es fantástico, pero es más bien mágico y místico, pero el tono, o sea, lo que me refiero es que el tono de la historia y el tono del personaje es totalmente diferente, como dice Pedro, este es un personaje de horror. Doctor Who es un personaje literalmente para niños. Para niños y para adultos, porque nos gusta a todos.
Yo te estoy hablando de la estructura. En lugar de cosas de sci-fi, están buscando cosas de mágicas, de
sci-fi.
Bueno, de ciencia ficción.
Gracias.
De ciencia ficción, se está yendo por el lado de mitología, religiones y todo eso. En lugar de ser un monstruo extraterrestre, va a ser un monstruo de los avernos del infierno. Pero siempre al final va a tener una solución de acción machina.
Tradúcenos eso del machín.
Una solución mágica.
Una solución de la nada, diría.
Una solución de la nada, pero está bien escrita y tan bien pensada y de forma tan inteligente que te la crees totalmente.
Chucho.
La verdad es que no he visto Constantine, no me llama mucho la atención.
O sea, Chucho no ha visto nada.
Me gustó el tráiler que vimos. Ese.
Ay, omítete, Chucho. Bueno,
úscale.
Sí, la neta, omítete, Chucho. No sé ni para qué te jalamos. No sé si para qué nos dedicamos a jalarte, güey. Ahorita nos platicas de las series que has visto de Marvel. Espérate.
Hay una cosa que me gustó mucho. Todos los guiños a los lectores de cómics que hay en Constantine están ahí. Para quien le vea cómics, ahí los ve, pero no están en tu cara como en Gotham de este güey hace acertijos, es el acertijo. No, ahí ves, no sé, ahí donde estás la casita de Constantine, que ves un montón de cosas del universo DC, dices, ¡ay, no mames, es eso! Y como...
Bueno, yo nada más vi el casco. ¿Qué otra cosa?
Estaba, creo que la máscara de Medusa y un par de otras cositas que no recuerdo muy bien, pero eran varias.
Otra cosa que también se agradece, qué buen diseño, tanto conceptual, es decir, de lo que hacen, de lo que provocan, hasta visual, de los demonios, ¿eh? O sea, mis respetos, porque realmente sí te terminan conmoviendo, sí realmente terminan impactando y revolviendo las entrañas.
No, y todo el diseño de visual de la serie es muy bueno, el diseño de Constantine, no mames, es Constantine, güey, es igualito. Y cuando van, por ejemplo, los distintos episodios, no sé, cuando van a ver a esta religión móvil, ¿no? Esta religión de esas que hay en el sur de Estados Unidos, ¿no? Oye, ¿de veras lo ves como no se ve este glamour que ves en las series de Smallville o de Gotham o de Arrow, en donde todo es bonito, todo es limpio, todo es... No, aquí se ve bien hecho, o sea, tratan de veras replicar el lugar a donde está yendo Constantine, ¿no? Y entonces realmente les creo, me hacen que me meta en la serie, ¿no? Me hacen que me meta en la situación. Me encantó, por ejemplo, el episodio donde viene a México, a pesar de que sí, ahí sí se nota una falta total de conocimiento de cómo es México y qué hacemos en México, pero en cuanto, desde el punto de vista de horror, me gustó mucho el concepto del fantasma que se roba bebés, ¿no? Y ese fantasma que se ve al final, qué bruto, es fantasma o demonio o no sé qué es, que vemos a Constantine ya totalmente, spoiler vaya para quien no lo haya visto, pero pues es un muy buen cliffhanger al final, pero ese demonio, qué bruto cómo se ve, güey, es un impacto visual tremendo. Y los efectos de los bichos también, los bichos formando un monstruo, y lo que más me gusta es que sí es una estructura, como dice Davo, del demonio de la semana, pero no tiene tan marcado una línea estructural entre episodios. Tú puedes ver un episodio y puedes ver otro y puedes ver otro. Es más, puedes ver los revueltos y no va a haber tanto pedo, porque no tiene una historia tan entrelazada entre episodio y episodio. Por ejemplo, Gotham es mitad el monstruo de la semana y mitad en la historia de la línea temporal de los episodios. En cambio, Constantine es 10% de línea temporal o menos y 90% o 95% ese episodio autocontenido. Entonces, eso me encantó de Constantine también, que creo que también es algo que está trabajando en su contra por los estúpidos de los productores, que eso lo ven como una debilidad más que como una fuerza.
Ahora, el capítulo que a mí más me gustó de Constantine es este de Rage of Caliban, este de un niño, no les digo más, pero realmente me gustó por cómo está usado el terror. Te generan, hay momentos hasta de terror muy psicológico, que son cosas muy humanas, cosas de a lo mejor que no es, a lo mejor esto lo van a destrozar, no, es un dolorcito muy pequeño posible que está ahí, que tú te quedas así como...
Fue el episodio de Halloween.
Ah, ¿sí? Entonces, la verdad es que definitivamente vale la pena, está muy bien esa serie, y te digo, ese capítulo además me gustó porque esa cuestión de la maldad en los niños es también muy conmovedora, ¿no?
Y ese milagro que no hayan hecho Constantine, que lo hayan dejado inglés y no lo hayan rasurado, que lo hayan hecho neoyorquino, o que digan que eres de Inglaterra pero hablara como un norteamericano.
Es lo que te digo del diseño de la serie, que aquí no hay elementos de telenovela, no hay drama innecesario, no hay cuestión visual bonita, o sea, si sí hay chavas despeinadas en esta serie, vaya, y hay mayores de 40, exactamente como dice Tao.
No, y además, es más, la chava esta podría, se nota que tiene algunos problemas que podrían ser muy telenoveleros, y es más, ni siquiera a ella le da la importancia a esos problemas, dice, no, ya me los quiero olvidar, coño, hay que seguirle pa'lante, ¿no? Entonces, sí, eso la verdad se agradece.
Entonces,
es por eso que está tan, está pendiente ahorita, creo que la habían suspendido, no sé si cancelado, pero...
Es que desgraciadamente es una serie hecha de aquí para allá, es decir, es una serie de autor en donde ellos tienen un concepto y están pensando sí en un público, pero no están pensando en llegar al mayor número de público posible, sino que están pensando en que su serie sea un concepto en específico.
No, mira, no es que esté cancelada, es que la primera temporada, a diferencia de Gotham y de Flash, solamente va a durar 13 episodios, a lo mejor podía durar 24 como las otras, pero decidieron no renovar esos 11 episodios más, lo cual, bueno, no la hace que ya esté cancelada, la pone en peligro. Ahí no hay posibilidad, dependiendo de cómo acabe.
Si así fuera, si esta serie fuera cancelada, te aseguro que sería un caso Firefly totalmente, en donde se convertiría en una serie de culto. Se convertiría en una serie de culto y todo el mundo estaría pidiendo que regresaran a Constantine. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros, al menos en México, pues la manera de verla, que tenemos de verla, pues es a través de medios no muy legales, porque la verdad es que verla en la televisión no es viable, o sea, al menos para mí no es viable verla en la televisión. Vaya, nunca voy a estar en mi casa el viernes a menos que me esté muriendo, güey. ¿Cuándo es, Tavo?
El viernes a las 10 de la noche.
¿Quién está el viernes a las 10 de la noche en su casa? Estamos de acuerdo.
Mira, primero, además yo ya perdí la costumbre de estar viendo series
y aguantando anuncios.
Exacto, yo lo que prefiero normalmente es ya comprar el DVD Blu-ray y ahora pues ya con mi amigo Torrent, pero yo creo que no la vería en tele, sobre todo por eso, porque oye, ya prefiero verlo en alta definición. O sea,
bueno, eso si tienes Sky la vas a ver también en alta definición. Lo que pasa es que también aquí en Veracruz debemos decirlo, aquí en Veracruz estamos muy atrasados en el tema de la televisión. Yo sé que los cuates que nos oyen del DF dicen, "No mames, estos güeyes qué pendejos, pues nomás que contraten Cablevisión y la pueden ver cuando quieran." Pues sí, pero no, la verdad es que no tenemos aquí ese servicio, no tenemos el servicio de demanda para todos los programas de televisión, no existe.
Y eso ha sido toda la vida.
Sí, o sea, Veracruz está muy atrasado en términos de internet, en términos de televisión por cable, o sea, las opciones que tenemos son muy limitadas.
De hecho, yo me acuerdo cuando era niño, cada vez que veía los anuncios de y Cablevisión, me salió una lagrimita.
Por alguna razón Cablevisión nunca entró a Veracruz. Eso es algo que yo nunca he entendido, por qué Cablevisión nunca ha entrado a Veracruz. A lo mejor la gente de los demás estados de la República se pregunten lo mismo. No sé si hay Cablevisión en los demás estados de la República, pero sí es, yo veo el servicio cuando voy al DF en las casas, cómo es el servicio de Cablevisión. Oye, es increíble, güey, es buenísimo, ¿no?
Pero
fallaste.
Sí, la verdad, aquí tenemos una cosa que se llama Megacable, que es una mierda. Todos los que sean de aquí de Veracruz o sean de Puebla o sabrán de lo que estoy hablando. Es una mierda el servicio de Cablevisión. Con decirles que lo mejorcito en internet aquí es Prodigy, en cuanto a precio y en cuanto a... Pero bueno, eso es comentario al margen. Pero esa es la razón por la cual yo generalmente todas las series, si es que veo series, las veo ya sea en Netflix o por medios nada legales.
Ahorita
están tendiendo a tomar todas, o sea, se van hacia Netflix. Netflix está produciendo ya sus propias series y Amazon creo que también lo va a hacer, y pues varias están saliendo directamente a formato digital y ya evitándose la televisión.
Ahorita Netflix entró la serie de Arrow y no dudo que ahorita que acabe la temporada de Flash y de Constantine la suban enseguida. Ah, una recomendación rapidito. Todos los que tengan Netflix, échense ahorita todos los capítulos de las series de BBC como Sherlock, Red Dawn, Doctor Who y todo eso, porque corre el rumor de que ahorita en 1 de febrero las quitan todas.
No, y lo que, ¿sabes qué pusieron en Netflix? Leyenda de Korra. Y la estaba viendo Fabiola, mi novia. Yo no la pude ver porque pues no. Pero sí dice que está muy buena, que se aventó en una sentada casi la primera temporada completita. Pero sí, ella es muy traumada.
Está muy buena, ya terminó y fue algo polémico el final, pero es irrelevante la verdad.
A mí me valió madres. Sí, a mí me valió madres el final.
Bueno.
Un detallito ahí raro, pero la verdad es que eso es lo más irrelevante. Toda la serie está muy, muy divertida y las peleas, la animación, puta, esa la final contra enemigos, hasta cañón.
Bueno, entonces pues ahí tienen. Yo, sí, definitivamente Netflix para mí es la opción. Yo acabo de ver Breaking Bad completa a través de Netflix. Y no me pregunten por qué. Sí, ya la acabé. Fue como comer una bolsa de papas. De eso de que te ponen las papas enfrente y pues te las sigues comiendo. ¿Por qué? Porque las tienes enfrente, cabrón.
Y le hizo tan mal que hasta el hospital lo mandó. Ah, no.
Te lo juro, güey. O sea, la tienes enfrente, pues la sigues viendo.
No, yo nada más la vi porque todo el mundo me andaba chilenando de que ya no viste Breaking Bad, ve Breaking Bad, ve Breaking Bad. Todos los conocidos y todos los programas de televisión, o todo el mundo hacía referencias a Breaking Bad y vamos a ver qué es esta madre, y yo creo que hubiera estado vivido, no estuviera en vela si no lo hubiera visto.
Bueno, vamos a hacer un episodio después de Breaking Bad, si alguien por ahí quiere. Ya la vi completa, si por ahí nos está oyendo esa persona. Ya veremos si hacemos un episodio de Breaking Bad, pero Pedro nunca en la vida la va a ver, eso es un hecho. ¿Verdad, Pedro? Bueno, pues vamos a pasar. ¿Algo tiene otra cosa que quieran decir de Constantine?
No, la verdad es que te digo, me da mucho gusto. A mí sí me encantaría que fuera exitosa, porque es un formato que me gusta mucho. Eso del, te digo, del horror con los superhéroes. Creo que tiene cosas muy valiosas.
Bueno, si tienen la oportunidad de verla en televisión, véanla, no solamente la bajen, porque por esas razones nos las están cancelando.
A ver, Tavo, explícame cómo es que ellos se enteran quién lo está viendo.
Pues ven tu señal.
No, en serio. ¿Cómo saben? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo es que saben quién lo está viendo y quién no? Dinos, Tavo, dinos, con tu maravillosa sabiduría.
Bueno, tengo entendido...
Tavo tiene entendido, 2 puntos.
Tengo entendido que había un sistema de monitoreo, bueno, al menos en...
¿En las casas?
No, de las señales.
De las...
Para determinar el ranking o de qué se está viendo Más bien es un control de cada 100,000 casas, nomás bien 1,000 y ven.
O sea que en casa de Pedro, por ejemplo, hablando de, sería porno, 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 y todos dicen, este, el que vive aquí es un maldito psicópata, ¿no?
Pues sí, creo.
¿Es así?
Más o menos.
Sí, ahí sí, con el que nadie, el que nunca ve porno, ¿no?
Bueno,
más bien lo que pasa es que Pedro ve porno de tipos que pues prácticamente nadie conoce. Clasificaciones de pornografía con siglas que realmente solo Pedro puede descifrar, ¿verdad, Pedro?
No.
De repente me llega Pedro con que, no, vi un video de BB4455. Ay, cabrón, ¿y eso qué clase de porno es? Y ya me explica, y yo, hay cosas oscuras en la mente de Pedro.
No, pues no.
Ahorita en Netflix sí se puede ver lo que se está viendo más, o sea, la señal que se está pidiendo y no sé qué. Y con eso ven que depuran y con no depuran, porque cada rato se están sacando series y películas.
Desgraciadamente Netflix en México yo siento que se está viendo muy lento. Tú comparas Netflix en Estados Unidos y comparas Netflix en México, y Netflix en México es un 15% de Netflix en Estados Unidos. Y me parece una tristeza y no entiendo por qué está sucediendo. Es un asunto de licencias, es un asunto de que Manzanero se está metiendo con sus derechos de autor malditos. ¿Qué es lo que está pasando que Netflix en México sea tan pobre en comparación con el Netflix de Estados Unidos? ¿Y por qué no el Netflix de Estados Unidos pone sus títulos en español para que podamos simplemente conectarnos pirata a través de un VPN? Porque no ponen subtítulos en español.
No, es que ahí ya es pornografía.
¿Por qué?
Te conectarías por un VPN.
Les digo que Pedro sabe de siglas de pornografía que nadie más conoce.
No, sí, con la cantidad de gente que habla en español, población latina o que habla en Estados Unidos, ya es muy estúpido no poner subtítulos.
Pues ese es el punto, no hay subtítulos en español en Netflix gringo. Entonces, o lo ves en inglés o no lo ves.
O aunque tú me desees, por ejemplo, en Netflix sí están, gringo, sí están todas las temporadas de Clone Wars, incluida la última, que está solamente en Netflix, cabrón. ¿Y por qué?
Exactamente, ¿por qué? ¿Cuál es el problema en México que no? Yo te aseguro que el problema es de México, no de Estados Unidos, porque te aseguro que Netflix quiere meterlo todo. El problema es México.
¡Ay, soldo!
El problema es México, yo te lo aseguro.
Y no ha entrado ni Hulu ni Amazon aquí a México.
Y también creo que es un problema de legislación en México. Estoy seguro que es un problema de legislación mexicana. Y de que Televisa o alguien está bloqueando para que no entre por completo, te lo aseguro.
Sí, creo que es muy probable, efectivamente.
Porque sabes el daño que les haría, el daño que ya les está haciendo a las televisoras Netflix. ¿Sabes el daño que les haría si entrara Netflix completo? A las simplemente a Megacable, a Cablevisión, güey. Imagínate el daño que les haría. Yo creo que muchísima gente cancelaría por completo su cable, pone su antena para televisión abierta por si quiere ver los noticieros, y puro streaming, güey, puro streaming. Entonces creo que definitivamente el problema está en México, no es un problema de legislación mexicana o de que alguien lo está bloqueando de alguna manera.
¿Y cómo está eso de que Pedro se estaba quejando que nomás estaba la primera temporada de Samurai Jack, un show que ya tiene como 10 años, y está completa la temporada del Chavo del 8 animada ahí en Netflix?
Claro, pues a eso me refiero, que las cosas mexicanas no tienen problema para entrar. El problema es las cosas gringas que por algo no pueden entrar a México. Por alguna razón, o tienen una cuota muy alta que pagar Netflix por cada contenido que meten en Netflix, o no lo sé. Pero es algún problema mexicano, de legislación mexicana y de protección a las empresas a las empresas cableras o a las empresas de televisoras de México. Te aseguro que esa es la razón. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, efectivamente, la verdad es encabronante.
Pero bueno, entonces vamos a pasar a la mejor de las tres series desde mi punto de vista, al menos. Creo que es desde tu punto de vista también, Pedro.
No, está empatada con es que son diferentes.
Son diferentes, tienes toda la razón. Pero bueno, la más importante o la más vistosa, digamos que es Flash. Es una serie que a mí me sorprendió ese primer episodio que vimos en la Comic-Con. Me sentí más viendo una película, más que viendo una serie, que eso es algo que nunca me había pasado viendo una serie. Sentí lo mismo que sentí cuando vi ese primer episodio de Flash en los 90s, que era una película completa. Me encantó, así es, damas y caballeros, así de viejo soy. Me encantó Flash de los 90s y sentí algo más chido al ver esta serie. Luego ya uno a nuestra edad, ¿verdad? A nuestros jóvenes 38 años. Siente uno que ya nada te puede sorprender, güey, o que ya las cosas no tienen el mismo. Si me oyera mi papá diría, "No mames, güey, entonces ¿dónde me dejas a mí?" Pero De verdad, güey. O sea, sientes como que ya las cosas no te entran igual. Ya no tienes el mismo sentimiento de asombro que tenías antes.
Eso salió en un cómic de Toriko. Sale un villano que...
No sé para qué le di el micrófono a Tavo.
Déjame platicarlo. Sale un villano que vivió como 300 años y dice, ya ninguna comida me sabe igual, ya he probado de todo, ya.
Qué original Toriko, Tavo. Realmente, sí.
No hay nada que vea que me guste, nada nuevo.
Qué padre Toriko, Tavo, sí, se ve padrísimo.
Le dice, tú no me vas a... voy a pelear contigo y no me vas a dejar ninguna impresión, yo te voy a olvidar en un par de años y nada. Mientras más viejo ya nada te asombra.
Claro, Toriko es el non plus ultra, refleja la realidad en todos sentidos. Buenísimo, Toriko. Pero bueno, entonces, y sí lo leí, y lo peor es que sí lo leí. Pero bueno, entonces, ¿qué estaba yo diciendo? Ya se me olvidó, ya me sacaste de onda, güey. Sí,
son mucho Flash.
Prende Jack.
Ah, es cierto, que nada me sorprendió. Y vi ese primer episodio de Flash y me encantó. Me sentí viendo una película de superhéroes que me sorprendió. Me identifiqué con el personaje. Me pareció un personaje muy bien escrito. A pesar de tener los elementos de que no hay una sola chava fea y no hay una sola chava mal peinada, la serie funciona.
Hotel estaban vestidas normal, la mayoría.
Pues sí, pero de todas maneras todo es bonito, todo es limpio, todo es peinado, todo es chavas bonitas, todo es gente bonita.
¿Yo sabes cómo lo vi? No tanto como una película bien hecha, sino como un cómic, verdaderamente un cómic llevado al live action. ¿A qué me refiero? Usualmente cuando llevan un cómic a películas, bueno, antes de todo lo que estuvo haciendo Marvel ahorita con sus películas, cada vez que llevan un cómic a la pantalla chica, a la pantalla grande, como que les daba pena, como que les avergonzaba sus orígenes cómics, sus orígenes en los cómics, y se trataba de apegar más a la realidad o alejarse de lo que es el cómic, y este lo embraza, o sea, lo quiere, lo atrae, te lo presenta y no le da vergüenza.
No, hombre, desde el primer episodio, vaya, ese final del primer episodio, antes de dar spoilers, para quien no lo haya visto. Créanme, miren, porque vamos a analizar la serie a fondo, entonces quien no quiera spoilers, por favor, quien no la haya visto, párenle en este momento y vayan y véanla. Antes de eso, Pedro quiere comentar algo.
Sí, yo creo que funciona bien esta serie a pesar de que caen los formulismos de las chavas guapas, de que todo está muy limpio, porque hay un, así como al revés en Gotham era muy difícil hacer esta oscuridad, pero que hubiera un punto muy luminoso, aquí todo es muy luminoso y sin embargo hay un punto muy oscuro, que es la pena, que el dolor que carga Barry Allen siempre, que te lo dejan claro desde los primeros minutos de la serie, que es un dolor con el cual te puedes identificar mucho, que puedes decir, a su madre, o sea, no es cualquier cosa lo que le pasó a este cuate, ¿no? Entonces, y la manera también en que está escrito...
Si leyeron Flashpoint, saben de qué está hablando Pedro.
Y la manera en que Barry Allen toma este dolor, siendo afectado, pero no quebrándose, demostrando que es una persona con capacidades a pesar de su dolor, a pesar de las pendejadas que hace, hace que te termines de identificar con este personaje y de ahí te agarras. Esa es la cuestión firme que tiene la serie y en la cual... Es más, hasta le he perdonado esta estructura repetitiva de villano de la semana.
Yo solo tengo una queja de Flash, que es que el actor principal es demasiado joven, o al menos se ve demasiado joven. O sea, yo lo veo como un chavo, ese cuate podría ser el papel de un chavo de secundaria o de bachillerato, y pues está haciendo el papel de una persona de 30 años. O de entre 25 y 30 años, ¿no?
Se tienen mal acostumbrados ver X90-201, los Power Rangers, que tenían casas de chavos de prepa, que ya tenían como 28 años durante 10 años y...
Tal vez, pero este cuate sí tiene cara de niño. Sí, yo creo que sí tiene cara de niño este cuate.
No, pero yo sí me lo creo como que acaba de salir de la universidad. Entonces, bueno...
¿Cómo tiene ese trabajo, güey? Bueno, por palancas, ¿no?
No, espérame. Primero porque efectivamente, oye, conoce al un policía que ya tiene mucho tiempo ahí. Pero además, míralo desde el primer capítulo, o sea, llega tarde, no lo soporta el jefe más alto, dice y hace pendejadas. Oye, pero qué capacidad de meterse a la pinche escena del crimen. Ah, mira, espérate. Ah, y esta cosita ahí. Y entonces te das cuenta, bueno, además tiene grandes capacidades, que de hecho, en realidad lo decía Carlos Pacheco alguna ocasión, por eso funciona el superhéroe, porque nos demuestra las grandes capacidades y las grandes debilidades que tenemos los seres humanos.
Oh, y fíjate que, bueno, ahora sí, yo creo que a partir de este punto, quien no quiere spoilers, párele en este momento, vea la serie y ya después nos siguen escuchando. Pero no puedo... ¿Sabes qué?
Bueno.
Ajá. Sí, te estamos oyendo, Chucho.
Ah, oye. A mí, ¿sabes qué? Me parece mucho la estructura de la serie como la de las primeras películas del Hombre Araña.
Eso a mí me recordó desde el primer momento que empezó, pero fue en ese primer episodio nada más, Chucho.
No, a mí durante varios otros episodios también, un tanto por el drama, un tanto por, incluso por la música, o sea, siempre que va a haber un momento así heroico, empiezan con los violines igual que el Hombre Araña. Detalles como ese, el hecho ese de que es más joven y el héroe que no se puede quedar con la chica, etcétera, etcétera. O sea, sí tiene toda la estructura del Hombre Araña, yo creo que es con toda la intención de identificarse con la chavita, y con los que vemos ese tipo de personaje, que de por sí es, o sea, Peter Parker es un personaje muy agradable. Creo que aquí toma el mismo, casi la misma fórmula que estaban usando Marvel en ese aspecto, porque lo que he leído, sí, como dices, Barry Allen se ve mucho mayor en los cómics, y aquí se ve muy chavo. Yo creo que es con toda esa intención.
Oye, Chucho, hoy sí me sorprendiste. Tú bien pudiste haber sido parte de esos de los que hacían música nada más con su boca. A ver, haz el sonido a través de los violines.
¡Qué horror! Te voy a platicar una anécdota de Chucho. Chucho practicaba batería cuando estábamos en la universidad, güey.
¿Y de repente... ¿Con Duracell?
No, batería de la de los tambores. Y entonces, un día, pasa Polilla por su novia, con Chucho atrás, en una camioneta de redilas que tenía Polilla, que era de una chamba en donde trabajaba. Y entonces Chucho estaba en la camioneta de redilas atrás, y entonces se sube la chava de Polilla y voltea para atrás. ¿Qué pedo con este güey? Chucho como loco, tocando la batería en la batea de la camioneta de redilas. Pero era una batería imaginaria, damas y caballeros. Así conoció Jessica Chucho. Tocando la batería imaginaria. ¿No, Chucho? Y Jessica lo platica cagada de risa siempre.
Me pasa varias veces, pues, güey. Cualquier baterista que conozco hace lo mismo.
Ay, 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 ay. Hice una vez comí con el de Maná y hacía lo mismo. Bueno, entonces, bueno, a partir de este punto, si no han visto la serie, vayan y véanla, porque sí la vamos a spoilear muchísimo. Entonces, y vale la pena que la vean. Definitivamente sello de aprobación de los supergüeyes, ¿verdad?
Definitivo.
Claro que sí.
Bueno, entonces, pues bueno, yo quiero empezar con ese final del primer episodio, que me pareció increíble. Para empezar, me llama la atención que utilicen esto, no sé si se acuerdan ustedes, en nuestro episodio de Flashpoint, yo hablé de esta paradoja que hay con la muerte de la madre de Barry Allen y el Dr. Zoom, que pues básicamente el Dr. Zoom, escuchen ese episodio, escuchen nuestro episodio de Flashpoint, para que se acuerden ustedes de esa paradoja que yo platicaba. Sobre el Dr. Zoom, no quiero entrar en detalles en eso, ya lo hablamos ese día, del profesor Zoom, ya hablamos de eso ese día. Pero sí quiero que comentemos, para empezar, que tomen algo de Flashpoint, que es un tema muy reciente en los cómics, el hecho del asesinato del profesor Zoom a la mamá de Barry Allen y que es el catalizador para que Barry Allen sea Flash. Y el otro, ese final con el periódico y la muerte de Flash en la crisis por el cielo rojo. Bueno, fue verdaderamente algo. Vaya, yo lo estábamos viendo en la Comic Con y me acuerdo el aplauso de la gente, todo el mundo. ¡Wow! La gente se paró. Además, lo estábamos viendo en un auditorio inmenso, güey. En unas pantallas inmensas que rodeaban todo el auditorio. Corría de un lado para el otro. Y de veras que fue impresionante ver la reacción de la gente hacia ese primer episodio, hacia ese final de ese primer episodio, porque además lo estábamos viendo los chorrocientos y mocos de güeyes que estábamos en ese auditorio, todos sabíamos de qué estaba hablando eso, ¿no? Ahí sí no teníamos que explicarle a nadie cuál era el pedo, güey. Todos sabíamos de qué estaba hablando la serie. Entonces todo mundo se paró, todo mundo aplaudió, güey, no mames, cabrón. Y el hecho, exactamente, y el hecho de ver cómo el te das cuenta, no mames, esa revelación, güey, no mames, güey, es Adrian Toomes este güey, cabrón, se está haciendo pasar por otro tipo del presente, o sea, no mames, Adrian Toomes es el profesor, no mames, güey, o sea, fue así como que... ¿Qué dices, Chucho?
¿Que no Adrian Toomes es el buitre?
Ay, cabrón, pues entonces ya me confundí. Ahorita Tavo va a buscar el nombre del profesor Zoom en Wikipedia y nos va a decir si me confundí o no. Pero bueno, el punto es que de veras, o sea, traen al profesor Zoom a la serie desde el principio, güey, ¿no? Que ya te lo sospechas como que a la mitad del primer episodio, pero que desde ese momento ya te lo revelan y ya te lo dicen, no mames, güey, o sea, fue un primer episodio completísimo. Y de ahí los episodios van avanzando y sí es el malo de la semana. Es Elbert Town, perdón, es Town, no Toon, Town. Perdón, pero disculpen ustedes mi semántica. Es que es como Smog, que se llama Smaug, y es Smog. Smog. Pero bueno, entonces, yo les canto con amor. Pero bueno, entonces, y me encantó cómo trajeron al profesor Zuma a la serie y cómo están jugando con el futuro y el pasado. Y mi predicción es que en la próxima temporada Barry Allen va a conocer a Jay Garrick en Tierra 2. Así se los pongo. Yo creo que va a aprender Barry a vibrar sus moléculas y se va a mover a Tierra 2 y va a conocer a Jay Garrick.
¿Es probable?
En serio, esa es mi predicción para Flash. Pero independientemente de eso, me está encantando cómo están manejando la serie. Me está encantando cómo están manejando el no me gusta el hecho del equipito, no me gusta el hecho de que él no trabaje solo. Yo prefiero un superhéroe que trabaja solo, no que depende de un equipo.
Necesita alguien que le haga rebote, sino como hacen plática.
¿Será eso? ¿Por qué la necesidad del equipo que lo soporte, que le dé soporte desde una base?
Mira, no, nada más. Mira, a mí me gusta porque creo que si pones a los superhéroes un poquito como los están en los cómics, que es una realidad un poquito más distanciada por el dibujo, como que te crean ruido. Pues no es casualidad, creo, y de hecho ese es uno de los aciertos, que el hombre araña de las películas no sea el sabelotodo que hasta inventó la telaraña de la nada. Entonces, bueno, yo creo que también aquí Barry Allen es listo, pero no podía hacerlo tanto, ¿no?
Pero Flash, ¿qué necesita, güey? Bueno, está bien, le dan soporte en cuanto a dónde están los malos, qué hace, hacia dónde ir, en qué momento, si algo va a suceder, tienes toda la razón.
Entonces, bueno, en este caso, un Flash que tuviera todas esas capacidades, sí, la verdad es que...
Pues es un medio de facilitarse la vida para los escritores.
Porque así puedes meter más drama, más personajes relacionados con todos estos, e irlos incluyendo aquí rápidamente, para llevar un buen ritmo en la serie.
Y a mí en lo particular me gusta porque te digo, si no, este Flash sería el sabelo todo, ¿no? Y aquí te lo ponen un personaje más limitado, que hay cosas en las cuales sí de repente necesita la visión de los otros con todo y que también le gusta la ciencia, pero no te lo ponen como este genio total de la ciencia. Entonces, eso me agrada.
Bueno, ¿y cuáles son sus episodios favoritos? A mí definitivamente es el último que he visto, en donde pues directamente hay una pelea ya con el Flash inverso, con Reverse Flash, con el profesor Zoom, ya se pelean Barry Allen y el profesor Zoom. ¿Ustedes cuál es su episodio favorito?
Mira, yo eso me ha pasado con Flash. El último que veo siempre es mi episodio favorito.
Ah, tienes toda la razón, así me ha pasado a mí.
Entonces, bueno, ahora, el único que es la excepción y que sin embargo tiene el momento que tal vez me gusta, pero también los momentos que más odio, es este capítulo de Flash contra Arrow. ¿Por qué? Porque se me hizo...
A mí me gustó mucho, güey.
No, a mí se me hizo innecesario porque es como cuando decían que Superman y Batman se encontraban. Oye, ¿para qué chingada madre necesita Batman, Superman a Batman? Aquí era como que, a ver, si Flash estaba realmente encabronado con Arrow...
Bueno, vamos a establecer la situación. Llega Arrow porque está persiguiendo a Ali. Para empezar, no es que lo necesite, es que llega.
No,
y ya son amigos.
Ya lo sé, no. Pero,
a ver, por ejemplo, yo creo que sí hay un arco de personajes aquí en donde Oli sí le enseña cosas a Barry Allen. Esa escena que me parece de los mejores momentos de la serie, en donde le dice, vas a correr de allá para acá y cuando llegues acá te va a dar una flecha, te voy a dar un flechazo. Y dice, ay, no mames, güey. Yo lo corre para allá y te voy a dar un flechazo cuando llegues aquí.
¡Ah! ¡Diste un flechazo! Y dice,
me dijeron que te curas rápido.
Sí, no, a ver, esa parte me gustó, o sea, eso sí, me refiero al clímax. Oye, yo no me creí si Flash estaba tan enojado que no se pudiera madrear a...
Bueno, el punto aquí es que el villano es un villano que saca enojo en la gente, ¿no? Entonces todo hace a Flash malo. Entonces es el artilugio que utilizan para que se peleen Flash y Arrow. Pero la verdad es que si me preguntas a mí, esa pelea entre Flash y Arrow, a mí me encantó. ¿A ustedes qué les pareció? A mí me encantó la pelea entre Flash y Arrow y cómo Arrow resuelve la situación.
Yo no me lo creí. De hecho, por ejemplo, algo, lo único que sí me gustó de la segunda parte de Dark Knight Returns de Miller fue que yo sí me creí que el pinche Batman se madreara a Superman. Aquí yo no me lo creí que este cuate con inteligencia le partiera su mandarina en gajos a Flash. Pero bueno,
no tenía que partirle la madre, nada más tenía que distraerlo para que volteara y viera las lucecitas.
Bueno, que lograra salir vivo, sí, porque para mí yo dije, bueno, ya este momento era para, y después de darle a super velocidad 20 madrazos, ya de seguro está medio moribundo este cuate, ¿no?
Es que traía su traje de Kevlar,
¿no? Bueno, el Kevlar es muy resistente, Pedro, ¿no sabes?
Ah, bueno. Pero bueno, yo no me lo tragué. Segundo, sin embargo, sí me encantó este momento en el cual Flash muestra su cara completamente negativa frente a la mujer que ama. Eso sí me gustó, y ese darle ese giro a la serie me gustó mucho, o sea, porque le cambió algo que era muy...
Cambió el status quo de la serie por completo, que Flash se viera mal con ella, ¿no? Sí, Flash, no Barry Allen, Flash.
Sí, no, y la verdad eso realmente me gustó, eso fue algo que dije yo, wow, o sea...
Y ella dejó de apoyarlo a partir de ese punto.
Sí, ¿no? Y la manera en que se comenzó a sentir Barry Allen también fue algo muy importante, ¿no?
Voy a hacer un comentario racista. ¿Qué les parece el asunto de Iris West negrita?
A mí me gusta.
No sé, como que le está tirando los perros a la que es prácticamente su hermana, como que se siente medio rarito.
¿A ti qué dices, Chucho?
Que digo que también me gusta, no me hace realmente ruido aquí en que cambien un poco al personaje, porque realmente no te afecta gran cosa, sigue siendo la
misma. Pero entonces Wally West es negrito también. Wally West es negrito también, no es pelirrojo.
No, pues mira, bajo esa perspectiva pueden poner como el próximo de Wally West al sobrino de Obama que actúa, cabrón.
Nadie preguntó por qué el güey de Jurassic Park en la segunda tenía una hija negra.
No, yo creo que definitivamente, como veo, para donde veo que va la serie, te aseguro que van a presentar a Jay Garrick, te aseguro que van a presentar a Wally West. O sea, si la serie tiene éxito, van a ir construyendo el legado que es Flash en los cómics, en la serie, a través de 2 o 3 temporadas.
Ahora, y yo también creo eso, pero el problema va a ser aquí, bueno, para mí, ¿qué pasa cuando saquen la película de Flash con otro actor?
Bien. En los 50 años de películas que anunció DC Comics, creo que no hay película de Flash.
Sí, acuérdate que es el que salió de algo le pasa a Harry o algo le pasa a... Ese cabrón es el que va a ser la de Flash.
Pero en cuánto tiempo, en unos 25 años, si vemos la línea temporal de películas de DC Comics, ¿no?
2017.
Ah, en 2017. ¿Quién sabe si estemos vivos, güey?
Ahorita lo que me está llamando la atención es que están haciendo un universo compartido en las series de televisión y cosa que no vemos en las películas. Ahorita que había puesto, creo que en el Face, la serie de Vixen, que va a estar puesta en el universo que está Arrow y está Flash.
Vixen de caricatura, esa como que no nos interesa, pero...
Es que digo, ¿quién daba 3 pesos? Aunque suene racista, ¿quién daba 3 pesos por Vixen? Realmente que fan de cómic la conocía, hasta en las series animadas estaba de fondo, ahí estaba y ya.
Realmente fue en Justice League Unlimited, precisamente, en donde más o menos se dio a conocer como personaje, ¿no? Porque era novia de Linterna Verde, güey.
No, y eso hasta los poderes como que los siento medio aburridos. Tiene las habilidades de los animales, o sea, fuerza de oso, visión de águila, pero...
¡Como Darkstar!
Pero visualmente eso no te cuadra, va a pelear como Jackie Chan, como mono y ya.
Te digo, yo solo la conozco por Justice League Unlimited como la novia de Jon Stewart, así la conozco, eso es todo lo que sé de Vixen, güey.
El Linterna Verde más aburrido de la televisión, donde no tiene ni nada de creatividad y solo dispara rayos con el anillo.
¿De veras? Yo nunca lo noté.
No, pues no hace nada... Nomás dispara rayos y hace escudos y ya, no hace ni nada.
Pero si Jon Stewart es arquitecto, entonces hace cosas arquitectónicas con sus rayos. ¿No te acuerdas que cada Linterna Verde dispara su anillo con distintas construcciones de acuerdo a su propia psicología, güey? Él es arquitecto, entonces todo lo hace muy plano, muy cosas muy estructurales, muy acá chingonas. En cambio, ¿qué?
En la serie animada nada, nomás dispara rayitos y escudos de fuerza. Y
dale.
Gracias. Y lo cagado es que en el episodio que apareció Linterna Verde en el Superman Animated, en los 10 minutos que estuvo en pantalla, hizo muchas más diferentes construcciones y usos creativos del anillo que lo que hizo Jon Stewart en los 50 episodios que estuvo en la Liga de la Justicia.
Bueno, es que era Kyle Rayner y era diseñador, güey. No era Hal Jordan, ¿verdad? El que sale en la serie de Superman, en la caricatura de Superman. ¿Era Hal Jordan o era Kyle Rayner?
Kyle Rayner.
Ahí está, pues era diseñador, tenía más imaginación, cabrón. Es eso. Pero bueno, en fin.
¿Cuál también? El de donde aparece Mr. Frío, el Doctor Frío, porque te dan ya la... la idea de que iban a meter a los Rogue pronto. Y pues creo que es una parte importante de Flash.
Claro.
Y en general me gusta bastante el humor que llevan y todos los detallitos que van metiendo así. Ahorita que está saliendo un poco más de Flash. Incluso desde el primer episodio mostraron eso de Groot, ¿no? Aparece en una jaula y luego te lo vuelven a mostrar como que, también vamos a meter eso.
Sí, o sea, Gorilla Grodd también va a salir en la serie, eso me encantó.
¿Crees que vaya a ser una botarga como la película de George de la Selva?
No, yo creo que más bien va a ser algo parecido al planeta de los simios. Yo creo que ese es el efecto que van a usar, mezclado entre animatronic y computadora.
Sí, la verdad es que creo que por eso se lo están guardando, porque debe de estar muy bien hecho para que nos lo creamos y están conscientes de eso.
Pero aquí no creo que vaya a haber una ciudad de gorilas inteligentes, va a ser simplemente un gorila que experimentaron con él o fue a raíz de la centrífuga esta, del acelerador de partículas que se hizo inteligente.
Puede ser al revés, que sea un gorila inteligente, pero la agarraron de África pensando que es un gorila menso y por tanto sufrimiento que le hicieron cuando experimentaron con él, se quiera vengar de la sociedad humana.
Esa es la última película del planeta de los simios, Tavo. Y se llama Koba, ese simio.
Koba, pobrecito, me caía bien.
Entonces, ¿qué más podemos decir de Flash, Pedro?
Pues te digo, eso se agradece, que siempre te guste el último capítulo y que además hayan tenido la capacidad de cambiar ciertas cosas a mitad de la serie. Ahora bien.
No, y están jugando con paradojas temporales. Eso me encanta, que estén jugando con paradojas temporales. Ya hubo un episodio en donde tuvieron que arreglar la situación de que Barry Allen se quedó sin poderes. Y lo arreglaron a través de ver el tiempo, ¿no? Lo hacía este tipo, el dueño de la compañía esta que sabemos que es el profesor Zoom, ¿no? Y por eso es que estoy pensando que a lo mejor vamos a llegar al punto de crisis infinitas, güey. Crisis en tierras infinitas.
No, pero además, sobre todo, a los superfans nos tienen picadísimos con el futuro a largo plazo que es el de crisis infinitas, pero creo que a todos nos tienen intrigadísimos con la bomba que va a estallar a corto plazo emocionalmente con Flash y con los dos personajes, con todos los personajes, ¿no? Cuando se den cuenta de que este tipo en el que más confían, el guía del equipo, el que se supone que es como el Ben Kenobi, es un hijo de puta.
Era el profesor Xavier. ¿Y qué les parece a ustedes el asunto de meter esta historia de Flashpoint, de que el profesor Zoom regresó en el tiempo a matar a la mamá de Flash y lo hizo sufrir toda su vida porque sabe que no lo puede matar porque entonces él mismo se mataría? Sabe que no puede matar a Flash, sabe que no puede hacer que Flash no exista, pero sí lo puede hacer sufrir. Sin embargo, este profesor Zoom no está haciendo eso, está más bien haciendo que... está creando a Flash, más que haciéndolo sufrir. O sea, este profesor Zoom no hizo sufrir a Barry Allen, al menos hasta donde sabemos, fuera de haber matado a su mamá. No lo está haciendo sufrir. Está... bueno, es que en el cómic, en Flashpoint, sí lo hizo sufrir durante toda su vida. Lo atacó durante toda su vida, ¿no? En distintos puntos de su vida le apareció, ¿no? Y le echó a perder, le puso tropiezos durante toda su vida a Barry Allen, ¿no? Aquí eso no es todo lo contrario, de hecho, está creando a Flash y está animando a Flash a que llegue a su máximo potencial. Sin embargo, no sabemos por qué. Y yo creo que va a haber un motivo de por qué este cuate está creando a Flash. No creo que va a ser aleatorio eso. Creo que aún no se ha revelado, pero va a haber un motivo por el cual este cuate está creando a Flash y por el cual fue y mató a la mamá de Flash. Que no es nada más hacerlo sufrir como en el cómic. Eso es lo que yo veo que va a suceder en la serie. Pero ustedes, ¿qué opinan?
Completamente de acuerdo contigo y te digo, aún a los que somos expertos del cómic, que ya sabemos las cosas, nos dejan esas incertidumbres, y esas incertidumbres que son medio hitchcockianas, porque ahí la ves venir y tú sí sabes que la bomba está abajo de la mesa y los personajes no, y estás preocupado. Y bueno, sobre todo tiene una carga que no nada más tiene que ver con cuestiones de madrazos o de correr mucho, de ver cosas espectaculares, sino también con un rollo emocional que va a ser bien fuerte, ¿no?
No, y todos los supervillanos que han salido hasta ahorita, que son metahumanos en esta serie, todos Flash los ha resuelto con cosas muy flashescas. Siempre con cosas que en algún punto ha usado Flash en los cómics, y eso me encanta. Vibrar sus moléculas, correr rápido en centrífuga, quitar el aire, vaya.
Un kilómetro para pegarle a su bully personal.
O sea, todo son soluciones flashescas totalmente, ¿no? Y eso me encanta. Y también me encanta el hecho de que es una serie que hace que me pregunten cosas sobre los cómics. Oye, ¿de dónde viene esto? Y en fin, Fabiola me ha preguntado 20 cosas sobre la serie, ¿no? Porque tiene curiosidad de saber qué pedo con eso de la crisis, qué pedo con lo del periódico, ¿quién es este cuate? ¿Por qué es malo? ¿Por qué? En fin, y me gusta decirle, y a ella le gusta saber, ¿no? ¿Qué onda con eso, no? Entonces, para verlo con un fan de cómics, verlo con alguien que no es fan de cómics, es todavía más chido.
Yo sí tengo esta duda. Para los que no son fans de cómics, ¿les está gustando la serie?
Sí, a Fabiola le está encantando. A mi papá también le está gustando.
Sí, no, yo creo que tiene ese elemento. Y bueno, en lo particular, me gusta también porque, te vuelvo a repetir, siempre... aún a pesar de que está creciendo el personaje de Flash, nos encontramos con que él no resuelve todo. Él siempre necesita esta ayuda y eso te da ese elemento vulnerable que hace que a mí por lo menos se me está haciendo un personaje tan interesante el de Flash. Y aparte, o sea, este sentimiento de culpabilidad que tiene el pinche de Flash porque, claro, está enamoradísimo de esta vieja, ¿no? Pero además, el novio no te lo pone como el auténtico hijo de puta, ¿no? Al contrario, entonces es así como que, ay, o sea...
No, y es ese amor platónico que al menos muchos de nosotros tuvimos en algún momento, ¿no? Ese amor platónico con una chava que conoces desde chavita y en fin.
Sí, no, entonces te digo, todos esos elementos hacen que te digo, aunque la serie esté muy limpia, muy bonita, hacen esa cercanía, porque igual si te hubieran puesto al novio como el típico policía mamila que le gusta a ella porque es muy fuerte y es muy arrogante y es el típico el bueno con el malo y el bueno se la quiere ligar, no, pues a lo mejor lo hubiera arruinado. Te ponen una situación más compleja, te ponen una situación que tiene esta cuestión, las cuales las cosas no son tan claras y eso se agradece.
Pero sí, ese amor oculto es lo que hace que, porque es una situación en la que muchos de nosotros nos hemos visto, al menos los que leemos cómics, te aseguro que muchísimos de nosotros nos hemos visto en esa situación del amor oculto, ¿no?
Hombre Araña también.
Exactamente, entonces, y sí, totalmente lo toma de la película del Hombre Araña. Entonces, sí, en definitiva, nos toca en muchos puntos que atrae a todos los que nos gustan los cómics y los que nos gustan ese tipo de personajes, pero también atrae a la gente de fuera, ¿no?
Y bueno, regreso a lo mismo. Tú ya sabes que van a terminar juntos, ¿no? Como fan de cómics, oye, es Allen, se apellida Allen, tienen que terminar juntos. Pero entonces lo chingón de aquí es, ¿cómo madre va a ser? Quiero saber cómo va a pasar.
¿Quién sabe? A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no. A lo mejor va a terminar con la chava del laboratorio, no lo sabemos.
No, yo creo que, de hecho es más como que por ahí iba. No creo que se refiere a Felicity. ¿Cómo se llama la otra? La otra tiene a Ronnie Raymond. Eso también está, es bien curioso, ¿no? Tú a lo mejor no lo notaste, pero exactamente. Y está Firestorm. Y cuando comienza a mencionar...
Es un Firestorm que es nada más antorcha humana, es solo antorcha humana. Este Firestorm no, bueno, al menos hasta ahorita, no cambia los átomos.
Bueno, hay que ver qué pasa, porque bueno, igual, ponlo ya en un contexto más realista. Oye, tener ese poder de cambiar los átomos no debe de ser tan sencillo, cabrón.
Pues sí, y además no tiene al profesor que le diga qué hacer, ¿verdad?
Exacto.
¿Tú no viste que no es él? Cuando dice, no soy Donnie Damon.
¡Ay, Chichucho! Esa no la agarramos nadie de nosotros.
¡Oldo! Chucho sí lo agarró.
¿Te habías dado cuenta,
Pedro? No, pero sí es cierto, efectivamente. Entonces, bueno, es eso y el montón de nombres que dice el doctor, aquí se llama Harrison Wells, que agarra y comienza a mencionar nombres. Ahí está Ralph Dinty, que era el Elongated Man, el hombre elástico. Y hay varios nombres ahí que, bueno, la mayoría los googleé, que son de otros personajes de DC. Y bueno, pues nos espera toda una serie de cuestiones bien llamativas a partir de esto, ¿no? Entonces, se agradece todo eso.
Bueno, ¿algo más que quieran decir sobre Flash?
Mis predicciones al futuro de Flash. Bueno, ya tuvimos todos los clásicos. Nos falta el cliché de cuando haga su próximo el team up de equipo con Firestorm, Arrow y todos los bueyes que mencionó Pedro ahorita. Algún story arc que vaya súper rápido y quede atrapado en el pasado o en el futuro y vea cómo regresar y la confrontación con Zoom y todo. Bueno, es que me encanta porque todo lo que he leído en el cómic va a la pantalla, cosa que no se había visto tanto. Digo, estoy viendo un cómic.
Bueno, entonces, yo quiero mencionar otra serie que he estado viendo, que es una serie que se desarrolla en Ciudad Gótica también, pero esta sí es buena. Es la de Batman en el 66. me regalaron los Blu-rays. Y de verdad que pocas veces tiene uno esa experiencia de ver algo que viste hace mucho tiempo o que viste cuando eras niño, volverlo a ver, vaya. Yo tuve la experiencia terrible con los Thundercats. Rochin seguramente me está oyendo y está diciendo sí, fue una experiencia terrible cuando vimos los Thundercats ya grandes, ya viejos. Cuando salió en Blu-ray, precisamente. También una experiencia terrible ver Mazinger Z, la estupidez que era. Pero pocas veces pasa que ves algo y es tal como lo recuerdas. Tal como lo recuerdas y tan divertido como lo recuerdas. Me encanta esta serie, me cago de risa con ella, la veo como una cosa chistosa más que como una serie que voy a tomar en serio como Batman. Ahora la veo diferente de como la veía cuando era niño, porque cuando era niño yo la veía y verdaderamente sentía que había situaciones terriblemente peligrosas y que realmente eran unos villanos terribles y temibles, pero ahora no, ahora lo veo todo de lo más chistoso y de lo más, pero además veo unas actuaciones buenísimas, veo unas actuaciones chistosísimas, no sé, ¿qué más podemos decir?
Eso, o sea, creo que bueno, pues si lo tomas desde el punto de vista de diversión, realmente te ríes bastante, realmente encuentras las cosas que dices tú, ay, o sea,
qué estupidez, ¿no?
Exacto, entonces...
Estaba platicando a Pedro hace rato que en todos los episodios está el comisionado Gordon, con un grupo de policías enfrente y el jefe O'Hara. Caballeros, ¿alguien tiene alguna solución? Nadie. Entonces, y voltean, y la cámara así dirigiéndose al teléfono rojo que está con su tapa de queso encima, ¿no? Entonces, tenemos que volver a reclutar los servicios de el encapotado. El único hombre al que le debemos todo. El único hombre que, a pesar de que tengo a la mejor fuerza de policía, hay cosas que simplemente están fuera de las manos de hombres normales. Ay, cagadísimo. No, de verdad, o sea, es tal como la recuerdo. O sea, y estoy feliz de tener esos Blu-rays. Yo los estuve esperando por años. Yo ya lo había mencionado aquí en el podcast. Pero la verdad es que no esperaba tener esta reacción. Yo esperaba que a lo mejor iba a haber unos cuantos y me iban a aburrir. De verdad, yo lo pensaba. Yo tenía miedo de volverla a ver. Pero ahorita que la he estado viendo y cada noche me he hecho uno y de verdad, y no estoy hablando de pedos, estoy hablando de los episodios, y de verdad es la misma reacción y siento igual de bonito que cuando los veía antes, y además es una inocencia de la serie que no tienes idea, güey, es una inocencia en todo que te hace sentir bien, al menos a mí me hace sentir bien esa inocencia que tiene esa serie, esa ingenuidad que tiene que la hace tan chistosa pero al mismo tiempo tan inteligente.
No, la verdad es que sí tiene cosas interesantes, pero bueno, ya te cambia también todo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que me la pasaba brincando en mi cama durante las escenas de golpes. Y ahora más bien son chistosas, como tú dices, de que son...
Ver qué comiquísimas las escenas de pelea.
Y, por ejemplo, el ver que cada vez que aparece Dick Grayson, aparece casi siempre con su lechita y sus galletitas.
Sí. Y su álgebra. No, la vez. Fíjate que los Blu-rays que me regalaron no traen el doblaje en español. No sé si los que venden aquí en México sí traen el doblaje en español. Pero no te preocupes porque créeme que la veo y en mi mente tengo las voces en español grabadas. Lo puedo estar oyendo en español, nada más lo pongo clic en mi mente y oigo exactamente las voces de todos, man. Hasta del jefe O'Hara, créeme.
Sí, más que nada por eso, por la nostalgia.
¿No te da fobia? Yo pensé que tenías repulsiones de escuchar las voces en español.
No, era cuando doblaban bien las cosas, o al menos desde mi punto de vista, para mí estaban bien dobladas y pues me encantaba ver Batman. Entonces la voz de Batman, es que además había una voz de Batman en los 80s, no sé si ustedes lo sepan, no sé quién era ese güey, pero era el mismo el que hacía la voz de Batman en la serie de los 60s y el mismo que hacía la voz de Batman en los Super Amigos y en la serie de Batman de Hanna Barbera. Era el mismo güey en las tres cosas. Entonces para mí esa era la voz de Batman y esa era la voz de Robin, punto, y se acabó.
Eso pasaba mucho en México. Yo me acuerdo que con Will Smith en español era siempre el mismo güey para todas sus películas y para su serie.
Y un güey que hablaba así, que era el que lo doblaba en El Príncipe del Rap.
Pues sí, digo, también.
Pero se oiría muy mal en Día de la Independencia, ese güey, creen.
Pues fíjate que sí se oye, y también lo usaron para la serie animada de Hombres de Negro y las películas de Hombres de Negro. Y el libro me saca... Y antes había esa coherencia, ahorita no sé qué onda. Hasta en Estados Unidos antes le daban todos los papeles de Batman a Kevin Conroy, y a cada rato ahorita, desde que acabó la JLU, ya le están vaciando, están rolando a Batman a diferentes.
Oye, ¿en serio me vas a hacer hablar sobre el doblaje en México ahorita? ¿Me vas a hacer hablar sobre los 5 güeyes que hacen doblaje en México? ¿Me vas a llevar a ese tema, Tau?
No, mejor te la cambio. Ahorita no has notado que lo vuelves a ver, no ves minuciosidades como el bigote de César Romero que no se lo rasuraba.
Todas esas cosas me hacen botarme de risa, güey. Hace rato vimos uno en donde uno de los malos se hace pasar por Batman y es una escena tan cagada. Pedro y yo nos carcajeamos en esa escena como no tienes idea.
Sí, la verdad es que realmente hasta la cara del Batman así de... ¿Eh? Así de ridículo.
Ah, porque estaba Bruce Wayne presente ahí, así con... Creo que lo que me ofende es que este tipo me esté confundiendo realmente con este tipo.
Sí, no, no, no.
Era un gordito cagadísimo el que se estaba haciendo pasar por Batman.
Inspiración para muchas otras versiones de Batman a partir de este también, quieras que no.
Por supuesto.
Y el origen de Harley Quinn y otras cosas, ¿no?
De hecho, es llevarlo muy lejos, es estirar el concepto muy amplio, porque realmente todos los supervillanos o todos los villanos de Batman, todos tenían una chava, tanto el acertijo como el guasón, el sombrerero loco, todos les ponen una chava que siempre está perdida por Batman y Batman nada más voltea y les pone las esposas, por ejemplo, ¿no? Y puras chavas, chavitas muy guapas, todas guapísimas en serio. Entonces, esta chava que hace ese papel, me llamó mucho la atención que se llamaba Queen. Entonces, no me extrañaría que el nombre de Harley Quinn a lo mejor tenga algo que ver con ese episodio en específico, ¿no? No lo sé, a lo mejor estoy estirando el concepto demasiado, pero además esta chava ayuda al guasón y le celebra sus bromas exactamente igual que lo haría Harley Quinn. Entonces, por eso es que me llevó a pensar eso, ¿no? Eso sin hablar de las batichichis, que no las inventó Joel Schumacher. Las inventaron en Batman del 66, ahí se ven las batichichis, a través del traje de Batman.
Adam West, ya sabes.
Bueno, jóvenes, ¿alguna otra cosa que quieran agregar para el episodio de hoy?
No.
Bueno, jóvenes, y somos
Pedro Haas,
Dado Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes. Pedro,
qué bueno, hay algunos que nos bajan desde ahí. De hecho, el que se quejó dice que lo baja de iTunes. Qué bueno. Y no te preocupes, a nosotros nos gusta hasta que se quejen de nosotros. Con que nos pelen, nos damos por bien servidos.
Además, no se oye tan mal, hombre. Lo que pasa es que estamos en un restaurante, hombre, pero créeme que no se oye tan mal. Tenemos un muy estricto control de calidad aquí en el Tribunal de la Justicia, ¿verdad, Tabo? Aunque no estamos en el Tribunal de la Justicia.
Pues sí, si quieres, hasta Pedro edita los podcasts.
Así es, Pedro edita, entre comillas, los podcasts. Y
ya lleva como más de como mes y medio editando uno.
Exactamente. Así es. Ya regresaré del tiempo y lo hará. Y bueno, jóvenes, pues ya saben, nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, nuestro Twitter, @supergüeyes, ahí. Lo que usted nos ponga, nos llega de inmediato. Cualquier mentada de madre, de inmediato nos llega, damas y caballeros. Y además, nuestro Tumblr, Tavo, ¿qué tenemos en nuestro Tumblr en este momento?
Tenemos cómics.
Cómics tenemos en nuestro Tumblr. Pura piratería en nuestro Tumblr, damas y caballeros. ¡Pura piratería! ¿Qué hay en nuestro Tumblr, mi querido Tau?
Pues estoy poniendo varios cómics de lo que está saliendo de DC y Marvel.
Muy bien, damas y caballeros. Ahora sí, los supergüeyes nos hemos graduado a piratas. Somos espirocritingos a partir de este momento. ¿Qué te parece, Pedro? ¿A dónde nos ha llevado nuestro administrador del Tumblr, Tau?
Allá arriba con los chicos malos.
Al rato, oye, cerraron el Tumblr de los supergüeyes. ¿Por qué, güey?
Y después Tau sale en el Notiver.
El Notiver, conocido periódico de la zona conurbana de Veracruz, Boca del Río.
Hay más osos más grandes en Veracruz para que agarren a un bloguero.
Y bueno, jóvenes, pues ya saben, escúchenos en iTunes, escúchenos en iVoox y escúchenos en nuestro blog, tribunadelosuperboyes.com. Pónganos comentarios en nuestro blog. Lo que nos ponga ahí, ahí se queda para la posteridad. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.